la cita la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
No es el primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y otros muchos habitantes de este mundo. La fecha fue inventada por Roma, la Roma imperial, y bendecida por la Roma vaticana, y resulta más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años. Pero eso sí, hay que reconocerlo. El tiempo es bastante amable con nosotros, sus fugaces pasajeros, y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días y para querer que sea alegre como los colores de una verdulería. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Estás perdida. bienvenida. Aquí comienza la chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti. El calor nos tiene mal, compañero.
Feliz Ayer, ¿cómo anda?
Feliz año nuevo para toda la audiencia. Este 2019 que empezó con todo, ¿no? Parece mucho calor. La ciudad.
Tórrido verano.
Tórrido verano. ¿Ves? Vamos a saludar ahí al maestro de los controles. Los dedos mágicos, le vamos a decir, ¿le parece?
No.
El señor Marcelo Bucci. ¿Cómo le va? Feliz año nuevo.
¿Sabe qué?
O sea, le pertenezco. Como usted sabe que le pertenezco todo lo que usted necesita.
El tanguero del teclado le podemos poner. O el operador del 2x4.
Hay que escuchar el viernes el programa que hay en la radio. Que claro. Se llama con el amigo Cuesta. Que clases de tango dan. Y ahí, vete a escuchar el tuyo, ¿eh? Guarda.
Ajá. Sí,
yo lo escuché
acá
el viernes, la verdad que pero imperdible.
Nuestros programas se hacen avatar como.
Pero un por supuesto, de un colaborador, como es también Karina, que está ahí también. Como
Karina
siempre,
para atender los teléfonos.
Llegamos nosotros, está todo listo, está todo limpito, brillando.
Impecable.
Y te recibe hasta con un beso, con una gola, ¿cómo le va?
Se dan el lujo de burlarse de uno, ¿viste?
¿Por qué?
Bueno,
no, te preguntaron si no te iba a vacaciones. Si el año pasado te fuiste a Brasil, vos.
Ay, don Charra, no me haga hablar.
A ver, ¿no te dejó ir Bolsonaro este año?
Exacto.
Ahí está,
exacto.
Ahí está, bueno, ahí
exacto.
Está, ahí está.
No, hablando en serio.
Pero ya no lo dejó entrar, José.
La verdad no tenía preparado ese chiste. Pero hablando en serio, con las vacaciones del año pasado, que estuve un mes ahí sumergido en las arenas y las aguas de Garopá, me alcanzó y me sobra. Hoy si me quedo gordo todo febrero, no me molesta.
¿Eh? Entonces yo ahora me puedo tomar un mes de vacaciones y que venga él solo.
Qué cara dura. Usted nunca está solo encima. El programa se lo hace este hombre.
¿Cómo recibió la? Vamos a ponernos por la gente. Bueno, así que están hablando de esta gila, de esta gente.
¿Cómo recibí el año? Y la verdad, con calor, ¿no? Yo estoy acostumbrado al calor, amo el calor. Hoy venía en la motito así. Le he contado anécdotas de venir en moto con los dedos duros. Y la nariz así roja del frío. Pero no, la verdad que ha sido un placer. La mañanita de hoy ya sentí el calor arriba de la moto.
28 grados está haciendo en este momento, le decimos a la
Cuando
son las 8:42 de la mañana.
Qué locura,
bueno. El 2 de enero, cumpleaños de mi gran amigo y compañero Lucho Echanique. Le mandamos un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
60 años.
Para don Lucho Echanique.
60 años.
No, y yo le cuento. ¿60 años?
60 años.
Ah, mire, bueno, yo quiero aprovechar para saludar a unos cumpleañeros que hemos tenido hospedados en mi casa, que son unos tíos. Le hemos festejado el cumpleaños este 31 de diciembre a costas de doña Soledad Martínez, que es una gestora turística. Administra.
Yo tengo turno el viernes para ir a la casa de su madre.
¿El viernes?
El viernes.
Capaz que me cuelo.
No.
llevo dos tiras.
¿Sabe por qué? Ah, bueno, entonces.
Yo voy a haber cobrado, me parece. Bueno, seguimos. Retornemos que, mire, ya, hablando de nuestras humedades y nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras cotidianeidades, nuestras cosas locales, se nos pasa el tiempo. Recordemos el número de teléfono. El teléfono de nuestra querida Radio FM Libre, acá por la 92.7, que también nos pueden escuchar por YouTube. Ponen FM Libre 92.7 MHZ. FM Libre 92.7 MHz, nos ponen así en YouTube y van a escuchar el canal en vivo del programa de la estación de radio.
No lo leo yo, ¿eh?
No lo leo yo,
doy fe.
Vengo afilado.
No lo leo yo, gente.
Estamos renovados desde 2 de enero. El 489-3929, esa es nuestra vía de comunicación para que se rían de nuestras monerías al aire.
Y tenemos el WhatsApp 351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102, que es el nuevo WhatsApp, claro, de la radio.
Recordamos que es el teléfono de la radio.
Hemos cambiado para incorporarnos, digamos, hay un teléfono unificado, como quien dice.
351-857-9-1-0-2.
Pero esa que es el lente, que se cree que el cantante la mosca.
Bueno, primer
el
mensaje.
¿Cómo se llama? Ni sé.
No. La mosca, no, la ¿cómo mosca era? Ah, no me acuerdo el nombre.
Mosca.
Primer mensaje por WhatsApp. Este lo manda un vecino. Me suena ese nombre. ¡Ah, es usted! El 31 de diciembre a las 11:24 de la mañana. las mejores deseos para este 2019, a pesar de las pálidas, que no nos quiten la alegría. Un abrazo a todos en la radio.
No lo leyeron, yo lo mandé el otro día.
Firma Pablo Charra, resulta que hablo en la máquina.
Bueno, pero yo lo mandé el 31 de diciembre. No.
Veo el número de WhatsApp que tenemos aquí en el programa de radio. Este es el número de WhatsApp, vecino, vecina, para que nos escriban.
Bueno, alguien manda un mensaje.
Don Charra nos mandó el primer mensaje.
Yo se lo mandé a la Peti.
Bueno, la Peti, claro. Se ha tomado sus vacaciones también.
Ahí está.
Bueno, no, seguimos en este programa. En este programa 232, ducentésimo, trigésimo segundo programa de La Chimenea Radio.
¿Puede repetir?
Ducentésimo, trigésimo segundo programa de La Chimenea Radio.
Saca la baila,
¿eh? Ahí vamos. Escuchamos, bueno, leíamos al principio un textito escrito por el legendario Eduardo Galeano, un hombre que está al borde, ¿vio? Entre ese pensamiento ateo, medio reactivo contra todo lo que es la iglesia, y un pensamiento un poco más centrado en la cuestión humana, del costado religioso o espiritual de las culturas, de las sociedades, de las civilizaciones. Y leíamos un poco eso, ¿no? Bajarle un poco la espuma a estos cambios de año que son propios de Occidente y animarse a ver otros cambios de tiempo que existen en otras culturas y reflexionar que al fin y al cabo lo interesante de los cambios de ciclo, de las definiciones humanas de un año a otro, de una etapa a otra, tiene que ver con la renovación, ¿no? La renovación del espíritu, de las esperanzas, de las acciones, de los sueños, de los horizontes.
Yo siempre hablo de los rituales.
Tal cual.
En realidad esto, ¿no? De las fiestas, tanto en Navidad como en Año Nuevo, y que vos fíjate que por lo menos en Argentina, digo, o en Latinoamérica, en líneas generales, la gente se reúne, come, comparte, deja de lado diferencias a veces, ¿no? Es un momento de que justamente vos decís vos, de renovación,
sí, ¿no? De pequeña recreo de fraternidad.
Y yo creo que eso es lo que está bueno y que va cambiando, van cambiando las características, ¿no? Año a año, van cambiando, que tiene que ver también con los momentos económicos, con los momentos sociales que se viven, sí, ¿no? Sí. Que van marcando distintos tipos. Por ejemplo, yo que tengo 47 años, recuerdo que eso, cuando tenía 10, era común que se juntara toda la familia a largo, porque habían casas más grandes, ¿no? Bueno,
nosotros lo hacíamos eso también.
Ahora, digamos, quizás no se hace de esa forma, con las familias estructuradas de otra forma, ¿no? Con el hijo mío, el tuyo, el nuestro, y se ve eso, ¿no? Y que cómo... quizás estas cuestiones que hace 15 años a lo mejor eran impensadas, hoy en día vuelven a fraternizarse la gente de otra forma, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero vuelve esto, ¿no? De la necesidad de la comunidad de juntarse, de conocerse, de estar, ¿no? Yo no conozco gente que o muy poca que quiera pasarla sola.
Tal cual, fiestas, ¿no? Más allá del rechazo que pueda haber en estas fiestas.
Y digo el consumo también, ¿no? Sí, porque se aprovecha el consumo, pero más allá de eso, sacándole acá todo esto. Pero bueno.
Tal cual. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, en este programa 232. Y en un nuevo año.
En un nuevo año.
2019, según los chinos, es el año del chancho.
Ay, no me digas que vamos a tener de gobernador.
Un déjà vu.
Encima no es ni el chancho, no, el chanchito.
El chancho mestre, es un tipo ya fallecido, el chancho mestre.
El año del chancho
lo recordamos ahí cada... ¿Cómo?
De Junior.
Chancho Junior.
No, pero es flaco.
Chanchi Junior.
Se quedaría feo de
sí. Sí, bueno,
pobre chancho.
No le mandamos un saludo a Ramoncito Mestre.
No somos violentos nosotros.
No somos violentos, pero tampoco nos chupamos el dedo. Bueno, seguimos. Nos manda el primer mensaje del año acá, don Raúl Mazzoni, bajo su alias.
No.
Compañeros, les mando un abrazo desde Comodoro Rivadavia. Me costó mucho levantarme temprano, así que pónganse las pilas. A nosotros nos pide que nos pongamos las pilas para que lo despertemos a él. ¿Qué somos?
Un
despertador humano.
No, hemos estado teniendo una charla que la vamos a tener ahora. Por eso se ha levantado. Hemos estado debatiendo amablemente sobre algunas cuestiones que hacen a la cultura popular y eso. Vamos a estar hablando algo de eso. Muy interesante la charla que tuvimos ayer con Raúl. Un abrazo grande, feliz año nuevo para vos y tu familia, ¿verdad?
Dice Raúl Mazzoni, qué asco el calor, por suerte acá hace frío. Y es increíble, yo uno va por la vida y va conociendo gente, ¿no? Gente que le gusta el calor, gente que le gusta el frío. Y es increíble, hay gente que no soporta el calor. Si fuera por ellos, vivirían allá por Santa Cruz, por Neuquén, por Chubut. Mi hermano, mi hermanito Marco, al que le mando un saludo, si fuera por él, viviría en el sur, ¿no? No tolera acá los tórridos calores. Yo pero bueno, usted también, a mí me gusta el calor. Yo me agarro una manguera y me mojo y listo.
¿Cómo? Mira la foto que tiene la radio. Sí, me dan ganas de tirarse una zambullida ahí. No, pero es lindo. Yo siempre digo una cosa. Tanto el calor como el frío.
Sí.
Para disfrutarlos hay que tener plata.
Interesante reflexión.
Si vos tenés plata, no tenés frío ni tenés calor.
Interesante reflexión. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial. ¿Cómo dice? Más vale, sí, hay que tener plata, no queda otra. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata?
¿Y hay que juntar?
¿Y cómo la juntamos?
No sé.
No sé, dice, diga,
hay algunos que tienen bolso, otros que hacen empresa, viste, la BRC.
Ah, yo pensé, iba a decir laburando.
No se hace plata laburando.
No se hace.
Se subsiste nada más.
¿Qué está diciendo usted, Marcelo? ¿Qué?
Ahí está.
Asociate con el chancho.
Vamos a poner un poquito serios.
Vamos a ir con una musiquita. Presentemos el listado de temas. Vamos a estar hablando. Ayer hubo un suceso geopolítico de magnitud continental. Estamos hablando de uno de los mayores países, de una de las mayores naciones, de uno de los mayores territorios del planeta.
Sexta potencia mundial.
Estamos hablando precisamente de Brasil. Ha asumido una nueva gestión ahí, un nuevo presidente de un color político opuesto a lo que venía ocurriendo, y por supuesto genera esta brecha, ¿no?, que se va abriendo nuevamente en el continente americano, en las falsas contradicciones que muchas veces seguimos repitiendo, y que al fin y al cabo cada uno de esos costados de estas divisiones políticas, culturales, ideológicas y económicas terminan teniendo que ver con la forma de gestionar y utilizar el territorio como seres humanos, como sociedades, ¿no? Así que vamos a estar hablando de la asunción de Jair Bolsonaro.
Vamos a estar hablando de...
Un personaje pintoresco, por cierto, más allá de lo que significa...
Polémico.
Más allá de lo que significa en términos geopolíticos.
Vamos a ponerle polémico.
Sí.
Y también pasan cosas en la ciudad, ¿no?
Por supuesto.
Pasan cosas, y cuando uno se aleja un poco de la ciudad, empieza a... Cuando vuelve... La divisa de otra forma, en esto del acostumbramiento, ¿no? De costumbre te ve algunas cosas. Vamos a estar reflexionando sobre eso. Y vamos a estar hablando también sobre la cultura popular y el rol de algunos cantantes, ídolos populares, no populares, ¿no?
Ah, mire.
Si tienen que jugar o no. Vamos a estar hablando de eso.
Se está poniendo complejo el tema.
Ah, ¿sabe que hay convenios urbanísticos también? Ese fue el regalito que le dieron.
Ese fue el regalito de fin de año del Chanchito de año. Mestre.
Algo así.
Chanchito le podemos poner, es más cariñoso, el Chanchito Babe.
No sé, es flaco.
El Chanchito Mestre y toda su gestión de concejales, porque acá hay que decirlo, no se trata solo del intendente, más allá de que somos un sistema muy jerárquico. Hay todo un séquito y una corte municipal. Podríamos hablar de corte municipal, ¿no?
Y hemos estado hablando del tema, cuando hablamos de la democracia participativa, tiene que ver con estos trabas. ¿Y quiénes deciden y cómo deciden? Vamos a estar dando una vueltita rosca a todo eso.
La cuestión local de los convenios urbanísticos, en cada una de las ciudades de nuestro país ocurre esto, donde la gestión privada avanza por sobre el interés colectivo. Y por supuesto también la cuestión de lo lógico de los servicios, los subsidios. El transporte es un tema que también fue noticia de fin de año y tiene que ver justamente con un nuevo aumento del boleto. Ha salido una noticia muy alarmante en términos geográficos. Algunas empresas están diciendo que por la quita de subsidios y más allá de la ayuda provincial, se reduciría mucho el servicio y no alcanzarían a cubrir algunos servicios a las localidades más periféricas o a los rincones más recónditos, valga la redundancia, del territorio provincial. Así que pareciera que, ante la quita de subsidios no hay forma de poder subsistir, ¿no es cierto?, como empresa privada. Ahora, una empresa privada se supone que vale por sí misma, ¿no?
Ya vamos a ir
hablando.
Si no hacemos una ensalada de lo que dijimos recién.
Se me va la lengua. Vamos con una musiquita. Don Marcelo Daniel Bucci, acá el cuartetero Don Charras, el negro cordobés, pide un tema de la Mona Jiménez. Y parece que la Mona Jiménez no es bien visto por algunos. Don Raúl Mazzoni, ¿qué le ocurre? Ponga el tema, don Charras, pídalo. ¿Qué escuchamos?
Cuando seas grande.
¡Ya volvemos!
Soy un muchacho de la calle, camino la ciudad con mi guitarra, sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Sí, así lo fui enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. No lo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Yo les no puedo pasar.
Sectorial, defendamos a Alberdi. Escuchábamos a la Mona Jiménez en ese éxito, que era un éxito de Miguel Mateos,
claro,
en la década de los 80.
Se llamaba
Cuando seas grande, ¿no? Contando cosas de la.
No era un tema de la Mona, ¿no?
Fíjate cómo está presente la guerra nuclear, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando apriete el botón? El botón de esa guerra fría.
La lógica de la guerra fría.
Fíjate que en otro tema que tira para arriba dice: tengo un ruso y da un yankee.
Sí, dentro de
dentro mi habitación. Que se juega mis zapatos.
Vos sabés que.
Y mi foto de graduación.
Es interesante, recién charlábamos fuera del aire que vamos a empezar a diseñar próximamente programas así dedicados, dedicados a escritores latinoamericanos. Ahí podríamos invitar a algunos literatos. Yo tengo un par de propuestas, vamos a ver si usted le pinta. Pero en esta lógica de comprender también la historia, hay que entender los contextos, ¿no? No se puede hablar de lo que ocurría en los 70 y 80 desde
la música. Porque digo, si un chico escucha o lo canta ese tema, claro, lo canta, y no, por ahí no dimensiona esto de que, claro, ¿qué, nene, qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón?
Ajá.
O sea, los padres le preguntan al chico.
Se está refiriendo justamente en una forma alegórica a lo que implicaba ese contexto de Guerra Fría, ¿no es cierto?
Y que está presente en muchas canciones.
Ahora, perdón que salgo con esto, sí, pero yo siempre me acuerdo de esas declaraciones de algunos militares juzgados, ¿no? El mismo Videla, cuando salía de decir, por ejemplo, cuando había aparecido un grupo ahí que se hacía llamar Los Mosquitos, que decía, que hablaba de justamente esa lógica de la Guerra Fría, y mucha gente no la entiende, ¿no? Cuando habla de los zurdos o de los comunistas.
No, cuando se hablaba de defender el occidentalismo cristiano y no, humanista y cristiano,
claro,
en contra,
¿no?,
del comunismo apátrida internacional
y ateo, y ateo, ¿no? Entonces, claro, es algo que más allá de que,
bueno, era el miedo,
está
era
en el pasado y que resulta algo hasta ahora, medio ridículo, caricaturesco.
Ahora el AUR pasaba lo mismo, lo demonizado era lo liberal, por eso le metieron un muro al medio,
alta cuña. Pero bueno, así estamos.
Vamos a hablar un día de eso.
Vamos a hablar, se vienen largas charlas.
Pero mientras tanto.
La ciudad sigue.
Pasan cosas.
Pasan cosas.
Como dice un amigo mío, pasan cosas.
Qué lógica interesante, pero al mismo tiempo, hasta rock, que roza lo perverso, ¿no? La
gestión
urbana.
A usted le digo, señor Gucci. Usted es de los azul y blanco, ¿no es cierto? ¿Qué son una empresa inmobiliaria ahora? Les pregunto.
Upa, sinceramente.
Lo pregunto con todo respeto. Es una cosa muy loca, ¿no? Porque, ¿te acordás que cuando hablábamos, cuando pasó lo de la Barra Brava? ¿Te acordás cuando hablábamos
eso?
Cuando pasó lo de... No, lo de la Barra Brava. Hablamos de la Barra Brava con respecto a la violencia en el fútbol, todo eso, ¿no? Hablábamos de que, creo que leímos un texto que hablaba si éramos hincha o éramos clientes.
Claro.
¿Qué pasábamos a hacer, no? ¿Qué es ser hincha? Uno piensa en el hincha, piensa en esa película del gran Discépolo, ¿no? Donde el hincha deja todo y es su vida, sentimiento, pasión.
Incluso en la película El Secreto de Sus Ojos, con,
claro,
esa anécdota,
claro,
del hincha de Racing,
totalmente,
¿no?
Uno puede cambiar cualquier cosa menos de cuadro.
Exacto.
Aunque en esta sociedad postmoderna hay algunos que cambian de cuadro.
Sí.
Pero digo, esto, ¿no?, es lo que se convierte en algunos clubes. Clubes históricos, clubes con un sentimiento muy grande de parte de mucha gente, y que de repente plantean un convenio urbanístico con la Municipalidad de Córdoba, como lo hace cualquier empresa privada, ¿no? ¿Está mal eso? Y en realidad no. O sea, si uno se pone a analizar, no es que esté mal. Pero, ¿hasta dónde llega el límite de los negociados, ¿no?, que se hacen? De repente, un proyecto que debería haber sido... pensamos nosotros, debería haber sido estudiado, midiendo la capacidad ambiental.
¿Puedes contar de qué se trata ese proyecto?
Claro, hay un proyecto que en la zona hay Camino Altagracia, donde son tierras que estaban...
¿Fiscales no? ¿Privadas?
No, pero eran tierras que estaban destinadas a otro uso del suelo, ¿no?
Claro, sí.
Tiene que ver con eso, con el
un uso del suelo rural,
¿no? Y que en esto de que se van expandiendo las fronteras, es cierto, hace falta más gente, hace falta, todos lo sabemos.
Va
eso.
Residencializando espacios.
Pero digo, la ciudad de Córdoba todavía, la ciudad de Córdoba y varias, la ciudad de Ledaño, porque entran varios en el combo, todavía no han podido resolver el tema de la basura. Estamos con parche todavía. Sin embargo, se permite que se construyan 2.000 entre gallo y medianoche. O sea, no es, digamos, de decir, acá tiene que pasar una... tiene que haber un nuevo emprendimiento urbanístico,
sí,
y que se lo haga de la noche a la mañana prácticamente.
Ajá.
Donde, ¿quiénes son los concejales que aprobaron eso? Y donde ponemos el caso de Talleres porque es lo que más llamó la atención, porque también hay un montón de otras empresas y cosas que hacen, y nosotros en el barrio lo hemos sufrido eso. A ver, esto de los convenios urbanísticos
es viejo, es de larga
pero
data,
pero no es un, es una herramienta.
Uh-huh.
Es una herramienta.
Uh-huh.
Y que en cierta forma puede ayudar a que una buena gestión municipal, digamos, solucione algunos problemas que tiene ahí.
Pero se le está malversando en un
claro,
momento,
¿no? Se la hace para cuestiones mínimas y cosas que no tienen mucho. O sea, a cambio de permitirle construir, creo que son 2.000 viviendas, no recuerdo ahora cuántos eran, por 30 potreros, por 30 canchas de fútbol. O sea, me parece que... es muy poco, digamos, lo que se está... Y más, ¿no? Que se que toda esa, este, esa ordenanza se apruebe entre medio de la fiesta, cuando muchos ni están, o la gente ni sabe, o está distraída. Parece que debería haberse discutido más. Por eso uno de los concejales habla de que hubo un regalito de Navidad.
Ahora, el gran problema de los convenios urbanísticos tiene que ver con, es una forma, lo que en términos a nivel nacional sería un decreto, algo que no se discute prácticamente, sino, bueno, igual pretendió haber discusión. No, bueno,
el decreto se haría una cosa. Hay un honorable, o sea, cuando hablamos de la democracia representativa, en el nivel de lo que es el orden municipal, tenemos el Consejo Deliberante, el Tribunal de Falta, esos son los órganos, ¿no? Y el Ejecutivo. Ahora, ¿vos conocés los concejales del barrio?
No, ¿quiénes son?
Yo tampoco.
Don Charra, ¿cómo que no los conocemos?
Y que no los conocemos.
No los conocemos.
O sea, los conocemos, conocemos la figura, lo que, porque por ley también de la Carta Orgánica, el que va arriba. Y hay dos, tres que hablan, que podemos conocer, Tomás Méndez, Domina, sí, ¿no? Algunos que hay, la hija de la Sota.
Después hay... No conoces al resto, el resto, que son los que en realidad votan todas esas cosas.
Pero el resto, la ciudadanía en general, como dice don Arquímedes, la ciudadanía no lo conoce. No hay ese trato que debería haber de que el concejal baje a la tierra y que vea, digamos, qué es lo que está pasando y lleve las propuestas de la gente, la problemática de la gente. Pasa desde hace rato eso. Y eso se ve reflejado en esto de los convenios urbanísticos.
Hay mucha información. La damos bastante seguido en este programa. A lo largo de los programas hablamos permanentemente de la cuestión de los convenios urbanísticos y de lo que implica la gestión urbana. La verdad, no sabemos si los vecinos, las vecinas nos escuchan, no nos escuchan, si realmente comprenden a lo que nos estamos refiriendo. Son temas que a veces son complejos y, como en el ámbito de las finanzas, resulta hasta aburrido, tedioso para algunas personas escuchar. Pero es importante, vecino, vecina, queridos oyentes, queridas oyentes, que se comprenda de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la decisión de un Estado municipal de conceder una gran porción de tierras a un emprendimiento privado. Un emprendimiento privado sobre un espacio donde no hay infraestructura. Y esto es importante comprender porque el político de turno no le da bolilla a la infraestructura, porque precisamente la gente nos llega con la sociedad, no vamos a decir la gente que se nos enoja, don Arquímedes, como bien dice, la sociedad, la ciudadanía no sabe lo que la infraestructura son las cloacas, son el tendido, el alumbrado público, es la electricidad,
hasta internet hoy en día,
internet es parte de la infraestructura, el propio nivel de tráfico en la ciudad tiene que ver con la infraestructura, los semáforos, las rotondas, las nuevas calles. Hay un montón de nuevas obras, de esas que se ven, de viales, que están mal hechas de entrada. Y hay otro montón de obras de infraestructura que no se hacen sobre esos convenios urbanísticos. El gran problema de los convenios urbanísticos es que permite avanzar sobre normativas vigentes. ¿Qué son las normativas vigentes? Bueno, vos vas a construir acá, donde el uso del suelo es residencial, es decir, hay alguna conexión de servicios públicos, por lo menos de electricidad y de agua.
Y te voy a cobrar más impuestos por eso.
Y te voy a cobrar más impuestos. Ahora, todos esos detalles, ¿no? Muchos vecinos, muchos ciudadanos, no los conocen o no los dimensionan, o en la vorágine de sus propias necesidades, no les dan bolilla. Pero lo que ha pasado y lo que pasa cotidianamente en la municipalidad, en cada una de las municipalidades de las grandes ciudades de nuestro país, tiene que ver con eso. Es una lógica muy, muy mezquina, donde definen cómo habitar la ciudad grandes poderosos a través del dinero y no desde una lógica más humana.
Fíjate lo que pasó con la autovía.
Más social.
Fíjate lo que pasó con la autovía. Que menos mal que se paró y hace un desastre eso.
Pero la sociedad, la ciudadanía tuvo que salir a patalear, a hacer un escándalo. Y en el mismo tiempo, esta cuestión de las zancadillas o de las trampas burocráticas y partidocráticas, donde si vos pegás el grito en el cielo, como nos ha pasado con Defendemos a Alberdi, porque algo como ciudadanos sentimos que no está bien, te saltan y te descalifican. Claro. O sea, todos los vecinos de las Sierras Chicas, que uno les puede cuestionar que han llegado hace poco, que ellos mismos están habitando un lugar que ya no hay que habitar más, o ocupar o poblar más, pero sin embargo cuando viene el Estado con obras de infraestructura que trascienden a esa ciudadanía, se las hace mal a las obras. Nadie estaba diciendo que no hubiera, que no estuviera la autovía de montaña. Se pedía que se respetaran ciertas cosas.
Y si va a ser sobre una, lo dijo Copta acá en el programa, digamos, si va a pasar
una zona roja,
un yacimiento de uranio que iba a envenenar a toda la población, o sea, y por eso se bajó. Uh-huh. En realidad fue uh-huh. por eso y por el, bueno, el vericueto este que se. Pero yo digo, ponemos ese ejemplo. Y otra cosa, acá no es que estamos diciendo de cuestionar al Club Atlético Talleres que pueda hacer lo que quiera, sino la forma. Entonces, no es un ataque, que no se malentienda, porque siempre salen algunos fanáticos, ah, lo que pasa es que vos sos de Belgrano. No, yo diría, si Belgrano haría una cosa parecida, también lo cuestionaría. Porque me parece que tiene que ver con esto, con una lógica que excede, ¿no? A qué hacen los clubes, a cómo se manejan, a cuál es la forma de participación de la ciudadanía. Hay varias cuestiones, ¿no? Bueno, eso más o menos era. Seguramente vamos a estar tocando el tema porque ha dejado mucha tela para cortar.
Sí, vamos.
No solamente es el tema de Talleres, hay otros emprendimientos que también allí se aprobaron, ¿no? Entre gallo y medianoche, como quien dice, o entre fiesta y fiesta. Y cuestionando este papel, ¿no?, de un consejo deliberante que parece una cuestión de mano alzada, donde hay una lista sábana que entra gente que ni conoce.
Esa es la lógica de una democracia vacía, lo que consideramos una democracia vacía, donde cuando se toman decisiones importantes sobre el territorio, no está el pueblo, las fuerzas vivas del pueblo representadas en eso, sino que todo se cierra a una mesa chica, a un espacio de decisión muy cerrado, donde se priorizan los acuerdos entre los peces gordos de nuestra sociedad.
Vamos con algunos saluditos que han ido llegando a la radio. César Cabrera nos manda un saludo y dice: buen día, cumpa, feliz programa, éxitos para este 2019. También un abrazo grande para vos, César. Esperemos te mejores siempre.
Jorge Ferrer manda otro saludo, esto teniendo en cuenta lo que leímos al principio. Feliz año nuevo de la globalización. El nuestro, aclara, es en junio, claro, se está refiriendo Raimi, por supuesto, al Inti Raimi, que en realidad tiene que ver no tanto con la cuestión originaria, porque si nos vamos a México, uh-huh, en la zona de Mesoamérica, los aztecas, los mayas, también celebraban el cambio de ciclo a la altura del 21 de diciembre. Uh-huh. Ahí, ven. Y aclaré eso, en junio. Ayer el Face me dijo que es el cumple de Tato. Quise saludarlo, pero no pude usar esa vía. Ahí decía algo de organizar un evento. ¿Qué le pasa a esa porquería del Facebook? Bueno, está enojado con el Facebook el compañero. Si yo solo quiero saludar a un hermano, y yo soy novato para esto de la tecnología, mando mi saludo a través de ustedes. Feliz cumple para Tato. Tato, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Tato.
Loco, organizá la fiesta.
Tenés que pagarte el asado, Tato.
Acá comenta Jorge, está enojado, Jorge. Gracias, Jorge Ferrer, querido, un gran abrazo y
feliz año.
Feliz año.
Como dice él, de la globalización.
Sí, sí.
Feliz año, un gran hermano y compañero siempre presente con nosotros, igual para toda la familia allí.
Siempre presente.
Ariel Cantaurri, saludos desde Roma, dice: saludos, pirata desde Italia. ¿De dónde sale la plata para esa inversión? Acordate, Pablo, de cuando se amplió el Cipuede, porque lo lotearon lo que era Villa del Sol y Cerro del Sol. Un día alguien lo loteó y no tuvo en cuenta de dónde venía la recolección de residuos, etcétera, etcétera. Bueno. Nelson Cantaruti, abrazo grande para vos, Ariel.
Uno de los grandes
desde Roma nos están escuchando.
Uno de los grandes problemas de este año van a tener que ver con los servicios públicos. La basura lo estábamos dejando afuera y bueno, también.
Ahí está, ahí está. También otro saludo internacional desde Uruguay. Nos manda un saludo Damián Santa, que dice: sal,
vamos, Choruga,
vamos la chimenea.
Uruguay de León Gieco, de fondo un ratito.
Vamos, saludo y abrazo. Naides es más que Naides.
¡Ah! Compañero Santa, ¿cuándo vuelve? Tiene que venir el programa, se está haciendo el gil. Bueno, saludos de don Raúl Mazzoni, sigue mandando mensajes. Este es un mensaje que había quedado en el tintero. Tal cual, con plata todo pasa a ser un componente más del disfrute. Se está refiriendo a lo que usted decía sobre el calor o el frío. Con calor me voy a la playa y con nieve me voy a
esquiar.
Y aclara, la Mona Jiménez es el gran achatador cultural de
Paz. Bueno, ya vamos a hablar. Para, no me mezcle, no me mezcle,
que no, es un mensaje.
Vamos con el próximo tema.
Compañero, estamos hablando de los convenios urbanísticos ahora.
¿Ah?
¿Está al aire? No. Ah. Bueno, gracias, Alejandro.
Acá está el del cumpleaños, Matías Córdoba, dice: saludos, compañeros, está lo del predio Ciudad Taller y lo de la habilitación a construir en el Córdoba Shopping de Villa Cabrera, por ejemplo, ¿no? Hay otros más, pero bueno, Tato, feliz cumpleaños.
Sí, el mensaje acá de Raúl Mazzoni que sirve para ponerle el brochecito en este primer programa del año a los convenios, a lo que estamos hablando de los convenios urbanísticos. Viajando, me puse a leer la revista de Aerolíneas y pude ver numerosas propagandas de emprendimientos urbanísticos sobre lagos y ríos, poniendo en evidencia cómo se sigue privatizando el espacio público, el espacio destinado a otros usos de alto valor, ya sea por acceso a los recursos o calidad ambiental, que pasa a ser dominio del que tiene dinero. Es literalmente una privatización de los territorios, y esto ocurre a nivel planetario, gente. Son convenios urbanísticos, muchos en lugares bajo dominio, jurisdicción provincial, aunque no es solo la municipalidad la que aprueba loteos, sino esencialmente la provincia. Agradecemos a don Raúl Mazzoni, arquitecto y por supuesto empleado del Estado Municipal, él trabaja ahí, ¿no es cierto?
No, la provincia.
En la provincia, perdón. Pero bueno, él está en contacto con estos espacios y sabe lo que son, bueno, los acuerdos urbanísticos. Bien, seguimos en este queridísimo programa de radio. Les recordamos, nos pueden escuchar por YouTube. Pongan en nuestro canal de YouTube FM Libre 92.7 MHz. Hola, gente, parece que hay unos pares de personas que nos están escuchando. Qué ganas de escucharnos a esta hora, ¿no?
Yo lo haría.
Vamos, usted sabe que yo venía pensando hoy, si no estuviera trabajando, ¿qué hago? Y los escucho,
y llamaría por teléfono para odiar, ¿te das cuenta?
Sí, sí.
¿Te das cuenta? Ya nada.
Recordamos nuestro número de teléfono, 489-3929, ese es nuestro teléfono fijo de la radio para llamarnos. Y también por WhatsApp, escríbanos, mándenos un mensajito, piden un tema, algún saludo.
3515-8579-102, repetimos, 3515-8579-102.
Seguimos, don Marcelo Daniel Bucci, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué tema podemos escuchar? Yo quiero escuchar...
Yo mandé unos temas para escuchar en homenaje a Jacinto Piedra.
No sé, yo pondría este. ¿Me deja?
No, después. Porque se lo prometí a un amigo. Le prometí a un amigo, a Jacinto Piedra por Guarani, lo tiene ahí.
Vamos con eso. Jacinto Piedra, don Horacio Vino Guarani.
Jacinto Piedra.
¿Horacio cuánto? Horacio Vino Guaraní.
Horacio Pueblo Guaraní.
Horacio Pueblo Guaraní.
Este no sabe nada. Vos no sabes lo que movió el Horacio.
Obvio.
No hay nadie que mueva como movió el Horacio. Era el fenómeno popular.
He estado, lo he ido a ver y ha sido realmente.
¿Cuándo lo fuiste a ver?
Uf, no me acuerdo, pero lo fui a ver. Escuchamos a Jacinto Piedra, ya volvemos.
Seguirá cantando como el cardenal. Canta,
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti en una tórrida mañana de enero. Acá... 2 de enero del año 2019. Mira, 2019, ¿no? Pensé que yo cantaba esa. Esa es la gente del futuro. ¿O no, Marcelo? Igual cantábamos esa canción. El siglo se va, frenética avanza la era nuclear, ¿no? Tenemos que hacer un programa referido
a
eso.
Era, volvió a la era nuclear. ¿Ah? Está reincidente, don Chico.
Sí, estoy con todos los átomos. Y la teoría de la relatividad.
Ah, la mierda. Pegó filo, don Charra. Seguimos el programa La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberti, siendo las 9 y 19 de la mañana. Nos manda un mensaje nuestro querido Adrián Sack, el otro de los arquitectos que esperábamos enviar algo a partir de lo que estábamos hablando de los convenios urbanísticos. Y el compañero dice: el atropello con que se ha encarado la restauración en el techo de la Piojera. Me enteré que es como parte de pago de un saldo de un acuerdo urbanístico. Me lo dijo el director de arquitectura municipal. Un abrazo a Adrián Sack. Esto es muy interesante porque ni siquiera...
Sí, desnuda cuáles son las intenciones, digamos. O sea, tiene que haber un estudio de factibilidad, cosas que se hace, toma marrachida, ¿no? Cuando se quiere apura, se apura. Y cuando no, lo dejan como dejaron los Piojeros durante años.
Así es.
Recién estábamos hablando, ¿no?, para salirnos un poco de este tema.
Sí.
De Bolsonaro.
Bolsonaro.
Usted lo trae al tema.
¿Yo lo traigo? Usted sí. lo impuso ayer.
No, para
usted,
nada.
Usted sí, sí, me impone cosas. Y yo no quiero hablar de esto. Es un chihuahua.
¿Es un chihuahua?
Ah, se está refiriendo a...
A Bolsonaro.
No, usted sabe, don Marcelo, que esas cosas no las puede hacer. Si va a decir algo, venga el micrófono, por favor. Porque yo he escuchado los programas donde nos habla del otro lado y no se escucha nada. ¿Usted dice que un chihuahua, Jair Bolsonaro?
No,
mucha cháchara, mucho ruido y pocas nueces.
Yo creo que repite discurso que se viene repitiendo en todos lados.
Tal cual. A ver.
Buena. No tiene mayoría en las cámaras.
Ah,
no va a poder hacer las cosas que tanto que acarea. Y si empieza a hacer decretos de necesidad o urgencia como se hacen acá,
va a perder
se los van a anular.
Mm.
Mucho bla bla y poco que
sí. Sí, igual es, yo creo que es un reflejo también de esta democracia de slogans. Pero bueno, iba a plantear algo.
Me quedé pensando en esto. Dice Clarín, dice: nuevo gobierno tras asumir Jair Bolsonaro convocó a los legisladores liberales de Brasil de la corrupción. Sí, eso lo dicen todos.
Claro.
Todos hablan en contra de la corrupción.
Uh-huh.
El tema de con eso ya decimos, bueno, ¿me entiendes? Estamos repitiendo lo mismo.
Tal cual.
Yo lo que me quedo pensando, me parece que hay más que analizar algunas cuestiones. ¿Qué pasó con Lula? Porque Lula había encarado, o sea, más allá de toda la historia que tiene, por momentos heroica,
sí,
¿no?
Sí.
Es un tipo que salió, que la luchó, que
estamos
la peleó
hablando
siempre.
De la época de los 70 y 80,
claro,
otra
sí,
época política.
Donde, no, y que también hay que tener en cuenta que Brasil es un país donde los derechos sociales prácticamente no han existido, a diferencia de Argentina, donde medianamente, y más a partir del peronismo, ¿no?, pero que medianamente siempre había algún vericueto, algo para meter, uh-huh, y que le permite al peronismo, digamos, impulsar todos esos cambios, y también Irigoyen en la primera parte, o sea, había una tradición, ¿no?, de impulsar estos derechos sociales. En Brasil no ha sido así,
uh-huh,
si bien tiene otra característica, tener una burguesía fuerte, ¿no?, que a diferencia de Argentina, que no la tiene, una burguesía nacional,
uh-huh,
que a ver, los tipos hicieron una ciudad, ¿no?, en medio de cuando hicieron la
Brasilia,
¿no? Entonces, es muy densa la historia de Brasil,
sí,
pero digo, la importancia que había tenido Lula como un obrero metalúrgico que llega a ser presidente.
Uh-huh.
¿Ah? Y que, según la cifra, sacó a mucha gente de la pobreza.
Estamos, o sea, hablando de los
hizo
primeros
un cambio,
años.
Claro, hizo un cambio de reforma muy importante, ¿no?, con el, creo que era el plan... Ay, tenía un nombre, no me acuerdo, pero digo, me parece que tipo había encarado junto con el PT una serie de cuestiones que eran más que importantes. Ahora, ¿qué pasó con ese proceso de transformación?
Bueno, ¿por qué se mochó?
Sí.
¿Sabe? Ahí don Marcelo Daniel Bucci hace este gestito, que es el clásico gesto de meter la mano en la lata, robarse la guita. Ahora, eso yo creo que es la consecuencia de una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con esta cuestión de las izquierdas y la derecha, ¿no? Que en realidad, y por más de fondo, nosotros por lo menos hacemos un análisis que tiene que ver con una lógica del progresismo. Yo creo que el problema con Lula, como uno de los mayores exponentes de esa renovación de la izquierda que fue en su momento en Latinoamérica, con todo lo que significó Chávez en sus primeros años, con el avance de Evo Morales, con lo que fue el primer gobierno de Correa en Ecuador, lo que ocurrió en Uruguay también con el Frente Amplio, ¿no? En su momento también Michelle Bachelet pretendió ubicársela por ahí. Pero me parece que tiene que ver con propuestas que en el fondo eran muy endebles, que no dejaban de ser eslóganes, y que creo que tenía que ver con una fagocitación de todas esas, de todos esos horizontes que uno carga en realidad desde los 80, ¿no? Esa cuestión del estado de bienestar, acá en la Argentina se lo llamó el estado neodesarrollista, algunos aliados del kirchnerismo quisieron ubicar al kirchnerismo en esta idea de neodesarrollismo, donde hacían mal, pero hacían y reimpulsaban la cuestión productiva a través del extractivismo, pero bueno, generaban ingresos. Y me parece que en realidad fue toda una gran cáscara en algunos aspectos, en el sentido de que el propio sistema, el sistema político de cada uno de los países, que viene siendo arrastrado por cosas que arrastramos desde los 80, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias de todo un proceso dictatorial en todo el continente, ¿no? Y yo creo que esto es importante entender en términos geopolíticos. El continente americano, más allá de estas divisiones de países y patrias y estados, tiene ciclos socioculturales o ciclos geopolíticos, ¿no? El periodo de las dictaduras, lo del Plan Cóndor, fue una etapa. El periodo del renacimiento de la democracia fue otra. Después vino ese periodo del fin del mundo bipolar y el avance del consenso de Washington. El consenso de Washington no fue Menem acá. Ocurrió en todos los países del continente americano. El proceso de las izquierdas...
Color de Melo.
Claro, Color de Melo en Brasil. En Fujimori, en Perú, fue un exponente del neoliberalismo peruano. Ahora, son cosas que no es que pasan y pasan. Tenemos que entender que la política latinoamericana y las patrias chicas, si quieren que hablemos en términos geopolíticos regionales, se van sedimentando. Entonces, no podemos dejar de analizar la actual realidad sin entender esas etapas cíclicas que hemos vivido en América Latina y que también están dominadas por fuertes crisis. Tenemos que hablar de la crisis, de la última crisis brasileña, la crisis de Argentina en el 2001... El surgimiento del zapatismo es consecuencia de una terrible crisis mexicana, la realidad del narco que atraviesa a todos los estados y a todos los gobiernos. Entonces tenemos que entender que Bolsonaro, que Macri, no son algo diferente u opuesto a lo que pudo haber sido Cristina o Lula, sino que son, por lo menos así lo analizamos nosotros, y por eso llegamos a la conclusión de que estamos en un mismo sistema neoliberal sostenido desde los 70 en adelante. Más allá de los colores o de las facciones políticas que podamos encontrar. Hoy en día, kirchnerismo o macrismo, que parece que va a ser la misma polaridad que se repita en estas nuevas elecciones, recordemos, estamos en un año electoral en la Argentina, creemos que no son en realidad dos proyectos políticos diferentes, sino que estamos bajo la égida de un mismo proyecto, que es el proyecto neoliberal, donde cada uno trata de repartirse los votantes a partir de una lógica de sistema de partidos. Una lógica de sistema de partidos que reproducimos de la gran potencia hemisférica que nos sigue dominando políticamente, que tiene que ver con esta cuestión de polarizar justamente la participación social, la participación política del ciudadano. Vos vas y votas, nada más. Y eso es una lógica de la democracia norteamericana. ¿Cómo son ahí? Los demócratas y los republicanos. Entonces, las opciones se reducen a dos y muchas veces esas opciones son las que terminan polarizando y haciendo de la discusión política un discurso muchas veces vacío.
Yo creo que no... yo creo que lo de... Porque vuelvo a repetir, me parece que esto de la prisión de Lula, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. la forma que se dio la destitución de Dilma.
Uf, hubo, terrible, por eso, impeachment.
Hubo cuestiones ahí que también juegan, ¿no? Esto que no se las puede negar.
Y toda la cuestión mediática del escrache que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? No, no estamos diciendo que los bolsos que tiraba Josecito López allá en el convento en Argentina, poniendo otro ejemplo de lo que ocurría a la par en Brasil, más allá, es un impacto mediático grande. Sí, y eso es lo que genera la explosión política. Pero bueno, es un tema
muy complicado, digamos, en el sentido de que de poder analizarlo en 10 minutos, sino que no queríamos que se nos pasara por alto, ¿no? Esto de Bolsonaro.
Sí.
Y que veremos, digamos, seguramente no por lo que se viene anunciando y por lo que hay que ver, digamos, con respecto a cómo impactará en Argentina esto, ¿no? De una política más proteccionista. Claro. De Brasil hacia adentro, seguramente va a influir negativamente
en la Argentina,
sí, privilegiando ser satélite del ¿cómo se llama? De Estados Unidos, más que emerger Brasil como una potencia, claro.
Bueno, eso ayer en el discurso no lo decía.
Sí, no, y bueno, pero yo creo uno que tiene más, que ir analizando.
Más que aliado a Estados Unidos, está más aliado a Israel, no es lo mismo.
Sí, eso es cierto.
Yo creo que es peor ser aliado de Israel hoy que la alianza con Estados Unidos, porque ahí entra a jugar el terrorismo de una manera más jodida. Recordemos una hipótesis de conflicto que mantiene Norteamérica en la zona de la triple frontera, en la zona del acuífero guaraní, donde está la hipótesis de conflicto instaurada por el ejército norteamericano y la CIA, de decir que en la zona de la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, hay una célula terrorista del Hezbollah o de Hamas.
Acá Damián Santa hace una aclaración, dice, no es Bolsonaro. Uh-huh. La cosa es quién financia a Bolsonaro.
Claro, pero eso es eso es lo que hay que entender en todos estos nuevos gobiernos. ¿Qué sé yo? En México ahora está López Obrador, que de pronto
parece ser... Sí, un discurso hermoso, ojalá haga algo.
Parece ser un respiro a un montón de cosas que ocurrían.
¿Sabe
en México,
la cuestión?
Pero ¿sabe
la
siguen siendo fábulas?
Está bien, pero toca un tema que no se tocó nunca hasta ahora. ¿No? Por eso yo le doy un poquito. No, no, y el tema del extractivismo. Y habla de soberanía alimentaria.
¿López Obrador?
Eso no lo dijo nadie.
No.
Porque en esto que hablabas vos, no acordemos el plan IRSA.
Sí.
O las declaraciones del comandante Hugo, cuando dijo que había que hacer un gasoducto que iba en este odio. ¿Te acuerdas que muchos decían? Pero es una locura, eso no puede pasar.
Sí.
Digamos, y en esto tiene que ver, ¿no? Del impacto, ¿qué pasó con el mercado cuando se pensaba el día que se expulsó al ALCA, ¿no?
Sí.
Con esas grandes movilizaciones que tuvimos todo, y que, bueno, pero quedó todo ahí. O sea, no se pudo avanzar. Aspecto. Por ejemplo, una de las propuestas que tenía Lula era de que para conservar la Amazonia y todos los recursos naturales había que hacer una fuerza en conjunto
Armada
del Mercosur
continental
y eso quedó en la
pura... Bueno,
en
estas contradicciones, porque es cierto lo del discurso de López Obrador, a ver qué puede decir, pero el mismo Evo le tocó sufrir o padecer o ser protagonista de un conflicto ideológico en cuanto a cómo administrar el ambiente. El gobierno de Evo Morales fue el responsable, o iba a ser el responsable, no sé qué pasó al final, con cruzar una autopista sobre una reserva natural. En el Tipnis, le saltaron todas las comunidades originarias y parte de su
arco político. Lo vamos a averiguar, ¿qué pasó con eso?
Lo atacaron. Yo creo que se terminó haciendo después de algunas luchas y quedó todo ahí medio tenso. Pero es real, y acá es donde entra la cuestión de estas contradicciones, de por qué estos gobiernos de izquierda terminan no siendo de izquierda, terminan estando disfrazados de izquierda, y eso es lo peligroso, ¿no? Que no animarse a poder ser críticos hasta con las propias posiciones. Porque después pasa eso, te vienen con un discurso y al final la realidad, te chocas con esa realidad que no la podés combatir. El IRSA, el plan IRSA, no lo podemos combatir como estados sueltos, ¿no es cierto?
No, de ninguna forma.
Y hay que pensar verdaderas políticas fortalecimiento nacional en ese sentido.
¿El presidente de Argentina estuvo ayer?
No estuvo. Eso es interesante.
Pero mientras tanto le aumentó el sueldo a todos los funcionarios, ¿no?
Se aumentó...
25%.
Bueno, y estuvo el caso del ANSES, también esa fue otra noticia que hay que hablar sobre los jubilados. Que repetimos, no es algo que sea capital de la democracia de los CEOs, como dicen sus contrincantes. Ha ocurrido gobierno a gobierno. El gobierno anterior del kirchnerismo también hizo estragos con los jubilados. Hizo algunas ayudas, pero fueron parches. ¿Hoy por qué se desmonta todo eso? No es porque Cristina era buena y Macri era malo, sino porque es insostenible. La lógica previsional de nuestro país, y ahí me gustaría citarlo a un oyente, a Héctor, que siempre lo dice, no hay forma de tener un sistema previsional sostenible en nuestro país donde la población activa es muy escasa.
¿Sí?
Y donde el trabajo en negro es muy masivo y la evasión fiscal es gigantesca, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aturdiendo a la gente. Vamos con un poquito de musiquita, don Charras.
Vos estás aturdiendo.
Obvio, yo soy el verborrágico. No, cuando usted se pone verborrágico es muy... Digo, escuché el otro día el programa con Arquímedes Federico y don Adrián Sack, y la verdad que los invitados le salvaron el programa. Bueno, escuchemos una música. Vamos con Clandestino. Manu, chao. Ahí como para escuchar esas épocas de clandestinidad. Ya volvemos, ¿no es cierto?
Otro.
Vaya por la sombra.
Otro muerto.
¿Cómo? No lo escuché, don Charras, dígalo.
Solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer les métiers de mes spécialités, de mes études au sol. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à la caravane de la chine, je suis en Mauritanie. Je vais à l'ambassade de Gaisir, à la radiate de Wahmi.
Te doy mi último adiós.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos a quién, don Charras.
A Manu Chao.
Ajá. ¿Cómo le cae Manu Chao?
Mal.
¿Mal? ¿Por qué?
Creo que es por los sectores que lo escuchan.
Es por los sectores que lo escuchan. Escucho bien, progre. Don Marcelo. Los progres. Te he enojado con los progres. Yo no soy progre, don Charras.
No, la verdad que me parece. No, esto vamos a entrar ahora, digo, con el tema de.
La cuestión de la cultura.
Estamos hablando de los
artistas.
De los artistas. Ahí...
Yo le pongo tres ejemplos, y, perdón. Sí. Manu Chao, La Mona Jiménez y Gustavo Cordera.
Bueno, Gustavo.
Se escuchó. Se saturó el sonido. Bueno. Se saturó el micrófono del silencio.
Yo voy a empezar por defender a los Jiménez.
¡Opa! Se puso la camiseta, don Charra.
Pero, ¿y si hace?
El overol de negro cuartetero.
No, no es overol de negro cuartetero y que analiza.
Ahora, refleja estereotipos sociales cada uno de esos personajes.
Jiménez.
Culturales, ¿no? Ajá.
Jiménez.
Sí.
Es un hijo del pueblo.
Ahí don Raúl Mazzoni salió a atacarlo.
Sí, bueno, ya estuvimos hablando ahí, porque Mazzoni le cuestiona un montón de cosas. Me parece que ahí juega el no sé cordobés. Para entenderlo de otra forma.
Cierto,
para lo que nos criamos los bailes, Jiménez. Y mira que yo digamos, he tenido épocas, pero siempre me gustó más Sebastián, que yo, pero no se puede dejar de reconocer que fue el que fue el antes y el después en la música del cuarteto. ¿Por qué? Porque lo saca de la marginalidad. Jiménez saca de la marginalidad al cuarteto. Cuarteto del otro día lo hablábamos con vos, Marcelo, ¿te acordás? Cuando hablábamos de que muchas veces íbamos a la fiesta del secundario o a una fiesta familiar y ponían cuarteto y muchas de las chicas se sentaban y no querían bailar porque era la música de los negros. Sí lo ponían, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando Jiménez sí era un... Si uno mira el... Hay un recital filmado que está en YouTube que se llama La Isla Encantada.
Está hablando del año 87. Del mítico recital en el Parque Sarmiento.
Sí, y es el mítico, porque vos fíjate que ese recital empieza como un acto político. Es un día de la Virgen, y por el sentimiento mariano del pueblo argentino.
Pasaba una Virgen ahí en
el medio del espectáculo. Claro, porque era el día de la Virgen.
Sí.
Con banderas argentinas y banderas papales también.
No.
Y empieza, antes de empezar el baile, Jiménez pide a la gente que canten el himno. ¿Por qué eso? Porque el cuarteto estaba sacado. No permitían, digamos, gente. Que eso da el salto poco después, que es cuando se va a Cosquín en el 88. Puede ser que terminó en un escándalo, todo lo que pasa.
¿Sí?
Claro. Y fueron 100.000 personas. Cuando empezó a cantar Jiménez, se metieron. ¿Quién se iba a quedar afuera? Yo estaba en Z fila. Yo tenía Z fila.
Se le vino la avalancha.
No, pero le dio visibilidad. No hay Rodrigo, ni Sebastián en Buenos Aires.
Sin eso.
O sea, al poco tiempo de dar ese baile ahí, que no se... Jiménez nada más pudo cantar cuatro canciones.
Claro.
O sea, pasó todo lo que pasó. Que él se ve enojado porque dice, era la oportunidad. Era la oportunidad que nos aceptaran. Y hace un comentario medio desafortunado, pero que hay que entender en la época, que dice, al final nos portamos como unos indios, dice.
Así dice. Claro,
porque el tipo estaba amargado porque era, había trabajado para el egreso. ¿Sabe lo que te acepten en Cosquín? O sea, era, hasta el día de hoy, son re cerrados la comisión. Que te aceptaron, mete. Como, y que te aceptaban el ritmo de cuarteto como algo folclórico. Entonces, pero hay que entender ese contexto y saber esa cosa. Después dicen que se quedó con 1.000.000 de pesos del Banco Social, ¿no?
Bueno.
Dicen tantas cosas. Pero digo, ese contenido, no se le puede sacar que el tipo la peleó para que esa música, para que ese estilo llegara donde llegó. Y el tipo, para mí, tenía ese objetivo, nada más, o sea, que se aceptara esa música. Y él le gusta cantar para alegrar a la gente, nada más. O sea, si ya queremos buscar un ídolo que tenga otra... Y me parece que a él no le interesó mucho eso.
No.
Yo una vez le pregunté en plena crisis del 89.
¿A quién?
A la Mona.
¿Vos le preguntaste?
Claro.
A ver, cuente, charra.
En un baile de las flores.
Ah, todavía.
En un baile de las flores.
Se bajó a la mesa a saludar.
No, terminó el baile y el tipo, no sé si ahora lo seguirá haciendo. Yo hace muchos años que no voy, pero terminaba el baile y el tipo iba y se saludó. Sí.
Bueno,
entonces yo, para. Entonces sí. Yo le agarro la mano y le digo, Jiménez, le digo, vos que sos peronista o sos radical, ¿de qué sos? Porque se decía también, uno que era peronista, otro que era radical. Y me dice, no, mira, yo estoy con el que no saque de esto, dice. Porque la verdad, lo que estamos, era plena hiperinflación,
claro,
del 89.
89.
Dice, yo estoy con el que no saque de esto, esto es un desastre que no se puede admitir, ¿viste? Pero digo, más allá de eso, si uno ya le quiere pedir, no sé, que sea el líder de las masas, tipo es un cantante.
Sí.
Porque si no... ¿Por qué digo esto yo? Porque se le pega a Jiménez, pero por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, Fito Páez, León Gieco y cuantos otros que se llenan la boca, por ahí hablan de un montón de cosas, cobran cifras suculentas del Estado. ¿Entendés? Y es más, León Gieco le vendió, a mí me gusta, pero León Gieco le vendió un tema a Telecom.
En el país de la libertad.
Bueno.
Póngalo entonces, de fondo.
Pero. ¿Ah? Por eso, lo de Fito Páez que se denunció. Bueno, digo, A ver, me parece que tiene que ver con ese sentido. Yo lo voy a sacar a Cordera porque no conozco. Para mí el otro personaje polémico es el Indio Solari.
Ah.
Para mucho el ídolo inmaculado de la cultura popular. Y para mí también.
Mueve masas.
Sí, pero también hace la de él.
Ah, obvio.
¿Entiendes?
Ahora.
O sea, porque yo pongo estos ejemplos. ¿Cuánto sale un recital de este muchacho? ¿Cómo se llama?
Oh,
ya no es más. Yo para mí lo redondo, bueno, pero digo el Indio.
El Indio.
Sale caro, o sea, no te cobro barata la entrada.
No, y además está esa lógica de la cultura rockera donde tenés que ir sin pagar entrada. Y que en la última organización eso se reivindicó. O sea, no para cargar tintas sobre la culpabilidad o no de los recitales que organiza este hombre, pero hay una lógica de la transgresión, si se quiere, que es algo propio del rock and roll. Y eso también hace a esa cultura
con
esos ídolos.
¿Con palazo de transgresión? Yo me hago esa pregunta, digo, porque...
¿Con qué?
Con palazo y transgresión. Porque el que maneja el negocio de eso es palazo. ¿Palazo y la transgresión? Lo pregunto, no sé.
No, ni hablar.
Digo porque se le pega.
Ahí entran los negocios.
Yo ahí sí me pongo en clásica. Porque le pegan a Jiménez, sí, porque es la música que le gusta al pueblo.
Sí.
¿Entiendes? Y a los otros sectores no se dice nada.
Exacto. ¿Entendés?
Entonces, yo lo tiro en ese punto. Jiménez no es más ni menos lo que son los otros. Para mí es así. O sea, después que se hablan de que si es misógino, si no es misógino. Me parece que es un tipo que viene de otra época, que viene con otros códigos y que no los va a cambiar. ¿Sí?
Y no es verdad
que tiene todos temas nada más pegándole a la mujer, porque tiene un montón de temas y que los cantaba cuando no lo cantaba nadie.
Lluvia de amor, poneme por favor de vuelta.
No, tiene otro. Tiene varios. Por eso digo, lo otro día, una pareja de gay
se casaron. Y la fue el cura.
Hicieron ahí el compromiso. Pero digo, ¿quiénes iban a bailar? ¿Quién es el único pocos lugares que aceptaban a los travestis? En el Sargento Cabral.
Pero
era común, iba y estaban ahí, nadie los miraba ni nada, estaban ahí. ¿Entendés? Eran parte del paisaje.
Ahora
en otro lado no lo dejaban entrar.
Usted hace el análisis desde esta lógica de la discusión, ¿no? Del debate, de cuestión de defender una figura, cuestionando a otras. Pero me parece que al fin y al cabo se trata de, primero que nada, respetar las diversidades musicales. Y esto lo digo siendo yo alguien que desprecia el reggaetón, por ejemplo. Que el reggaetón me parece mucho más ofensivo y jodido que el cuarteto, suponte. No, me parece que bueno, ya entran otras cosas. Pero primero que nada tiene que ver con los gustos musicales. Ahora, no podemos agarrar los gustos musicales y desde ahí pretender cuestionar a uno u otro artista. Qué sé yo, uno no puede gustarle Manu Chao, o Gustavo Cordera, o el Indio Solari. A mí me gustan como artistas. Y no por eso respeto lo que dicen en términos políticos o lo que significan en términos culturales. ¿Se entiende? Y acá me parece que es el verdadero valor de estos ídolos. Por un lado, nos estamos riendo de que entró un mensaje.
Vamos una musiquita para terminar.
Pero digo,
porque acá hay varios mensajes que están
ahí. Mona Jiménez es un gran referente y un gran reflector y refractor de la cultura cordobesa. Manu Chao es un reflejo de la cultura ibérica, más progre, si se quiere, que reivindica un montón de cosas y que uno las respeta. Más allá de otras cosas que no, y más allá del público al que llega. Lo mismo con Gustavo Cordera. La Bersuit de la época de Gustavo Cordera es muy buena. Hay unos temas increíbles.
Hay que empezar con el tema de la autogestión, de la cooperativa, tenía todo eso. No sé en qué terminó, pero bueno.
El mismo, y lo último, el mismo cantante, el ex cantante de Los Piojos, este Ciro Martínez, cuando le robaron y salieron los sectores feministas a cuestionarlo por su machismo, que es real, que tiene razón. Pero el tipo ha sido un reflejo cultural de un montón de cosas. El tipo le cantaba Jaureche en su momento, ¿se acuerda? Bueno, vamos con una...
¿Cómo? Cortito.
San Jaureche, claro. Y otros temas, muchos más conocidos. Vamos con Alfredo Zitarrosa. Y acá creo que tenemos un ejemplo de ídolo cultural que reflejaba en muchas cosas, ¿no? Escuchamos Triunfo Agrario, a ver si podemos hacer de nuestra vida más triunfos y no tantas derrotas. ¡Ya volvemos!
Esto es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos a un verdadero ídolo. Si yo tengo un ídolo musical, es don Alfredo Zitarrosa. O Jorge Cafrune. O, ¿cómo se llama este venezolano? Ali Primera.
Eran otra cosa.
Seguimos en La Chimenea, el semanario.
Producto de otra sociedad también.
Sí, ni hablar, tiene que ver con las épocas sociales. Tienen que ver con las épocas. Los referentes culturales son emergentes de un periodo social. Acá está don Raúl Mazzoni, nos entran mensajitos. Les recordamos 489-3929, el teléfono fijo de la radio. Y el WhatsApp 351-857-9102. Nos escribe por el Facebook a Raúl Mazzoni. Sin dudas que el fenómeno Mona Jiménez hay que entenderlo desde lo histórico y desde el contexto. Ahora, hay que empezar a discutir sobre el rol de estos artistas, entre comillas, en la construcción de la cultura popular y las posibilidades de ascenso social. No está mal que los artistas cobren por su trabajo. No es que porque tengan pensamientos de izquierda tienen que ir a tocar en ojotas y gratis, ni hablar la economía que mueven atrás de ellos. Vivimos en una sociedad capitalista. La Mona ha estado abrazado a todas las últimas gestiones políticas de Córdoba y es un difusor de parámetros culturales como lo es Mario Pereira o cualquier otro personaje de llegada masiva. A mí personalmente no me gusta el cuarteto, pero jamás discriminé a un cuartetero por lo que hace. Yo no lo cuestiono desde su hacer musical, nunca dije eso. Yo soy marginal, me identifico con esto. ¿Cómo salgo de esta situación? No es un socialista ni un revolucionario, pero boludo no es.
Está bien. Y bueno, y en el mismo sentido, Uriel nos manda, dice, para mí estás equivocado, a Jiménez lo saca la clandestinidad del negocio, como todo, juntaba gente. La gente es igual a guita, y listo. Y concuerdo con que es igual al resto de los cantantes de los otros géneros. Bueno, esa es la opinión ahí, Uriel. Uh-huh. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso. Por ahí uno idealiza, y necesariamente ahora, ¿quién le da alegría al pueblo? Yo digo la Mona y el Diego, por lo último.
Y sí, pero bueno,
estos últimos 30 años.
Por ser ídolos, los ídolos yo creo que también son un reflejo de lo que eran en la antigüedad, supóngase los griegos, o también las culturas precolombinas, estas deidades que se construían desde esas lógicas de politeístas. Bueno, hay una necesidad de buscar ídolos o referentes. La sociedad los necesita. Década tras década, año tras año, época tras época. Ahora hay que pensar, sí, en eso coincido con Raúl, hay que pensar qué ídolos construimos, qué referentes construimos.
Por eso recién reivindicábamos Zitarrosa y reivindicábamos a Cafo. Uh-huh. Productos de otra época y de otra sociedad.
Que ya no existe. Claro. Ahora, ¿nos estamos quedando en el pasado? ¿O está bien reivindicarlo?
No, para mí está bueno reivindicarlo. El tema es esto, ¿qué generamos como cultura popular desde el pueblo?
Desde hoy. Para el futuro.
Porque hoy está todo atravesado por los negocios. Todo.
Ese es el gran problema. Y ese es el problema de los artistas y de la gente de a pie también. Y de, bueno, por supuesto, los políticos.
Porque
y los poderosos.
Tiene que ver con lo mismo que estábamos tocando recién. ¿Somos hinchas o somos clientes? ¿Ya? Yo no digo ni socios, somos clientes.
Último mensaje de don Raúl Mazzoni. Lo de la alegría al pueblo también es muy cierto. Ahí concuerdo con Pablo. se nos está yendo el programa de hoy, programa 232, ducentésimo, trigésimo segundo programa de la Chimenea, el semanario radial. Bueno, estas van a ser las tónicas de los programas de verano. Vecino, vecina, le advertimos, le pedimos que nos mande mensajes, que opinen sobre lo que decimos, porque no vamos a dejar de usar la cabeza a pesar del calor que hace, y vamos a seguir haciendo estos análisis sesudos sobre diferentes realidades a nivel continental, a nivel planetario, a nivel local. Se nos fue el programa, pasó el primer programa del año de este 2 de enero de 2019.
¿Programa número?
Programa 232.
No.
Ducentésimo, trigésimo segundo programa de La Chimenea Radio.
¡Qué maestro, qué maestro!
¿Se viene la peña de la radio? A Charra se le cayó un balde de agua caliente en este momento. Nos fuimos, vecino, vecina, gracias por escucharnos, por escucharnos. ¿Nos vamos con un tema? ¿Puede ser? No sea así. Dale, que se escuche la primera estrofa del señor Durito y yo.
Chau.
Bueno,
nos fuimos. Feliz año, hasta luego.
Se me enojó Marcelo.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.